En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Chechu Martínez en el control técnico de este espejo. La semana ha estado cargada de acontecimientos interesantes como la ceremonia de las ordenaciones que tuvo lugar ayer jueves en la Basílica del Cerro. Amigos, compañeros, familiares, sacerdotes, todos estuvimos allí presentes para acompañar a Miguel Ángel Rodea en su paso al sacerdocio y a José Luis Martín en su camino al diaconado. Sin duda, una bendición para la diócesis, como dijo don Ginés en su homilía. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, muy alegres. La verdad es que el Señor eligió a Miguel Ángel y a José Luis desde bien pequeños y en su camino de discernimiento no les dejó solos ni un momento. Hoy no los tenemos en nuestro estudio porque están de celebración con sus familias, pero les vamos a pedir que nos acompañen la semana próxima para que nos puedan contar todo lo que aconteció y que ustedes también puedan conocerles mejor. De momento les vamos a dejar un pequeño aperitivo para ir abriendo boca con un breve testimonio que nos han querido enviar hoy contándonos cómo fue esa llamada del Señor.
Fue un proceso de, pues un poco de llamada desde, no des, quizá no desde pequeñito, pero sí, es porque lo vi cuando ya era un poco más mayor, pero sí que he visto que el Señor me ha cuidado desde muy pequeño, desde que pues empecé a ir a la parroquia en la catedral, pues con 9-10 años. Y ahí he ido poco a poco creciendo, he ido poco a poco descubriendo al Señor. Y ya como con 15-16 años empecé con la inquietud vocacional, ¿no? Que el Señor me empezó a llamar. Y gracias pues al buen acompañamiento de los sacerdotes, pues que han estado allí en la parroquia pues conmigo esos años y que también me han ayudado a discernir, pues ya con 17 pues vi que el Señor pues me llamaba. Yo muerto de miedo y pues sin tenerlo del todo claro, ¿no? Pero vi que el Señor pues quería que fuera suyo. Y entonces entré al seminario con 17, cumplí los 18 estando ya en el seminario. Y estos años, que también han sido pues de camino con el Señor del seminario, pues han sido un verdadero regalo.
Estas eran las palabras de Miguel Ángel. Como les decía, Dios tenía para ellos ya el camino trazado desde que eran pequeños y ese camino culminó ayer con la ordenación sacerdotal. A partir de ahora, Miguel Ángel ejercerá su ministerio en la parroquia La Inmaculada, en Alcorcón. La historia de José Luis, el nuevo diácono, también es parecida. El Señor le tocó muy pronto el corazón.
Descubrí la vocación muy pronto, con 8 o 9 años, en la catequesis de comunión. Y antes ya el Señor me tocó un poco el corazón y me puso en el corazón el deseo de querer ser sacerdote. Recuerdo cuando tenía 8 o 9 años empecé a ser monaguillo en misa porque bueno, un sacerdote mayor me lo ofreció. Y la verdad que fue para mí un momento muy bonito, ¿no? Porque a partir de ahí el Señor pues me empezó a enseñar el gusto un poco por la misa, por su palabra, por su vida, también por el testimonio de este sacerdote, que supuso para mí también un interrogante, ¿no? De darme cuenta de, oye, pues la vida de este hombre me inquietaba, me interrogaba, ¿no?
¿A que se han quedado con ganas de saber más? Pues tendrán que esperar un poquito. Mientras, les podemos decir que no se van a aburrir porque tenemos mucha buena vida en la diócesis, vida de fe y de esperanza, que vamos a compartir en otros temas de este espejo. Por ejemplo, la primera edición del programa de Doctrina Social de la Iglesia dirigido especialmente a jóvenes emprendedores y a empresarios que ha puesto en marcha la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica. De él les hablaremos hoy en nuestro Minuto Cultural. Además, tenemos la celebración de un aniversario muy importante, el 30 cumpleaños de la Pastoral del Duelo, que vamos a celebrar el domingo en la Catedral junto al Obispo Diocesano. Y por si fuera poco, las familias de la diócesis ya están preparando la segunda etapa del Camino de María. También les daremos a conocer los detalles en unos minutos. Eso y mucho más es lo que hoy les contaremos en nuestro programa. Pero antes vamos a escuchar la carta pastoral de nuestro pastor, que cada semana nos ilumina con sus enseñanzas. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos, de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Cada día 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, fiesta nacional española, nosotros aquí en Getafe también celebramos el día en que comenzó nuestra diócesis en el año 1991. Es decir, hace 32 años. Por eso este día es un día de acción de gracias al Señor por la realidad que supone esta diócesis joven, grande, en el sur de Madrid, que atiende pastoralmente a casi 2 millones de personas. Cada año celebramos esta efemérides de nuestra diócesis con la ordenación de nuevos sacerdotes, de nuevos diáconos, como este año. Este año también tendremos la ordenación de Miguel Ángel, un nuevo sacerdote, de José Luis, un nuevo diácono. Es una bonita forma de celebrar el nacimiento de una diócesis, mirando con esperanza. Y es que cada ordenación sacerdotal, cada ordenación diaconal, es una llamada a la esperanza. Me ha llamado la atención en el tiempo en que llevo en esta diócesis que este momento de la ordenación sacerdotal o diaconal se convierte en un acontecimiento para toda la diócesis. De todos los lugares de nuestra diócesis vienen, se une a esta celebración mucha gente que incluso algunos de ellos no conocen ni siquiera los ordenandos, pero es un acontecimiento, es el momento quizá más significativo de todo el año entre nosotros. Por eso digo agradecer a Dios lo que nos ha dado y lo que nos da cada día y pedir también que nosotros siempre respondamos con fidelidad al Señor. La fidelidad al Señor que supone el vivir cerca de Él para escuchar su palabra, para celebrar sus misterios en los sacramentos, para vivir la caridad y siempre con el corazón y el oído abierto a lo que Él pide en cada momento para nosotros. Esos desafíos pastorales que todos tenemos y que tiene también esta diócesis. Por eso es un momento para dar gracias, es un momento para pedir. Como yo quiero pedirle también en este año por la paz. Nos hemos visto sorprendidos por las matanzas en el Medio Oriente, cómo el grupo terrorista Hamás ha llegado a la vida tranquila de muchas personas en Israel para acabar con su vida. Esto no puede ser. No hay justificación a la violencia. No hay justificación al terror ni a la matanza. No sé cómo no vamos a aprender, o nunca parece que vayamos a aprender, que el diálogo es el camino de la paz, que con la violencia no se puede reivindicar ningún derecho, ningún privilegio, por supuesto. Yo quiero expresar desde aquí mi dolor por esas víctimas y también el dolor por la situación que vive la Tierra Santa, la Tierra del Señor. Pero invocar nuevamente la paz, pedir al Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo, a la Reina de la Paz, la Santísima Virgen, que traiga la paz a aquella tierra y al mundo entero.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la celebración de las ordenaciones, en ese aniversario diocesano y también en la paz, en la necesidad de diálogo y de comprensión, como usted bien ha dicho. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el primer invitado del programa de hoy. El domingo 15 de octubre, la diócesis de Getafe celebra un aniversario muy importante, una Eucaristía por el 30 cumpleaños de los grupos de ayuda Resurrección de la Pastoral del Duelo, que presidirá el obispo diocesano don Ginés García Beltrán. Para hablarnos de esta celebración y de estos grupos está con nosotros hoy Jorge Mejías, que es el animador nacional de la Pastoral del Duelo para España y también el responsable de los grupos Resurrección en Villanueva de la Cañada. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy, Jorge, en este espacio de los viernes.
Buenas tardes a vosotros y muchísimas gracias.
Bueno, queremos comenzar haciendo un poco de historia de estos grupos de duelo para que la gente que no los conoce pues empiecen a sonarle, ¿no? Lo puso en marcha el padre Mateo Bautista y a mí me gustaría que nos dijeras pues cómo y cuándo nacieron y cómo han pasado las fronteras hasta llegar al mundo entero y sobre todo a España.
Muy bien. Pues verás, el padre Mateo Bautista García es religioso Camilo, es español, nació en Alba de Tormes, Salamanca, pero lleva viviendo en Latinoamérica desde hace 35 años. Entonces, él se dio cuenta de que la Iglesia no contaba con una metodología estructurada para acompañar, evangelizar y sanar el sufrimiento de los fieles cuando se tienen que enfrentar al vacío existencial y al sinsentido de la muerte de un ser querido. Fue así como desarrolló e implementó un primer grupo parroquial de ayuda mutua al duelo Resurrección en Buenos Aires, que era donde él vivía, el 12 de octubre de 1993, precisamente mañana, 12 de octubre, se cumplen 30 años desde aquel primer grupo. Más tarde, el padre Mateo estuvo viviendo un tiempo en Bolivia, ahora vive en Perú. Inicialmente, en base a su red de contactos y sus continuos viajes por Latinoamérica, pues el sistema se ha ido propagando de unos países a otros y hoy es una realidad en 11 países de habla hispana, España entre ellos.
¿Y cómo es esa metodología que está ayudando a tanta gente y que se emplea en estos grupos?
Sí, mira, cada grupo está formado por 10 o 12 dolientes, llamamos así a las personas que están sufriendo por la muerte de sus seres queridos, y uno o dos coordinadores, que son los líderes del grupo. La metodología consiste en un itinerario formado por una serie de encuentros semanales, en cada uno de los cuales se aborda un tema específico relacionado con el proceso de duelo. Una vez expuesto el tema del día, se desarrollan una serie de dinámicas interactivas en las que todos los dolientes tienen que hablar, y el hecho de compartir en voz alta los sentimientos y pensamientos de cada asistente con el resto del grupo pone en acción los mecanismos de la ayuda mutua, y eso tiene un gran poder sanador.
Efectivamente. Además, también os fijáis en una serie de temas, ¿no?, que se van abordando a lo largo de estas sesiones, como tú bien has dicho. ¿Y cuáles son esos principales puntos que tratáis o en los que incidís principalmente?
Sí, sí. Pues mira, los temas que se tratan pues son los propios que aparecen en los sentimientos y pensamientos de los dolientes en un proceso de duelo, tales como, yo te diría, pues el sentimiento de culpa, el perdón, la extrañeza, el desapego, la rabia, el miedo, la tristeza, la aceptación, etcétera.
¿Y a quiénes están destinados estos grupos? Porque estamos hablando de dolientes, pero ¿qué tipo de pérdida, digamos, que es más, corresponde más con este tratamiento en los grupos de duelo de mutua ayuda y resurrección?
Bueno, en realidad, a cualquier persona que esté sufriendo por la muerte de un ser querido, ya se trate de un hijo, un cónyuge, un progenitor, un hermano, y por cualquier causa de muerte, enfermedad, que es la más común, le sigue la muerte por accidente, por suicidio y por homicidio.
¿Y qué papel desempeña la fe en estos grupos? Te lo digo porque tú eres católico, esto es un programa también de la Iglesia, y sé que, sin embargo, están abiertos tanto a creyentes como a no creyentes.
Sí. En el grupo se comparte la fe en la resurrección de Jesús y en nuestra futura resurrección. Eso, para empezar. Se comparte también la fe en que el ser querido ausente está ahora en la vida, en el amor, en Dios, y es muy feliz. Por lo tanto, se trata de un trabajo de duelo hecho desde la esperanza en el reencuentro futuro y desde el seguir amando hoy al ser querido ausente, dejándose amar por él al mismo tiempo. El grupo se reúne en una parroquia y no oculta su ideario católico, pero está abierto a que se integren en él dolientes de cualquier fe o sin fe. Ahora, si una vez dentro del grupo un determinado doliente no se siente identificado con el trabajo que se hace, pues no hay problema alguno en que deje de asistir a los encuentros semanales. Es decir, que el grupo no tiene barreras de entrada ni de salida para los dolientes.
Exactamente. ¿En qué lugares de la diócesis existen ya estos grupos de mutua ayuda y qué proyectos de futuro tenéis?
Mira, el curso pasado, 2022-2023, hubo grupos de duelo en la diócesis de Getafe, en Brunete, Leganés, Sevilla la Nueva y dos grupos en Villanueva de la Cañada, además de otros grupos en las diócesis de Jerez, Cuenca y Madrid. En este curso que ahora estamos empezando, 2023-2024, además de los grupos del curso anterior, habrá grupos en nuestra diócesis, en Alcorcón, Getafe, Móstoles y San Martín de la Vega, además de otros grupos nuevos en las diócesis de Cádiz, Castellón y Ciudad Real. Y por otro lado, también tenemos en marcha un grupo online al que los dolientes se conectan por Internet, en el que participan dolientes que residen pues en las provincias de Alicante, Granada, Huesca, Madrid, Toledo, Vizcaya e incluso en dos localidades de Portugal.
Como decíamos, está extendido por el mundo entero y está haciendo muchísimo bien, nos consta aquí en la diócesis. Para despedirnos, Jorge, déjanos una web, un teléfono donde nuestras oyentes pues puedan informarse de todo o también ponerse en contacto contigo.
Muy bien. Pues por teléfono, llamando al 679-011-921, lo repito, 679-011-921, por email escribiendo a jorgemejias@hotmail.com, pero el Mejías con G de gato, no con J, lo repito, jorgemejias@hotmail.com, y luego nuestra página web, que es pastoralduelo.org.
Bueno, pues Jorge Mejías, la verdad es que muchísimas gracias por esa labor tan impresionante de recuperación que estáis haciendo con esta pastoral del duelo y con las personas, y sobre todo por compartirla con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Lo mismo, muchas gracias. Adiós.
Dejamos la pastoral del duelo para sumergirnos en el mundo de la pastoral familiar con una propuesta cultural, espiritual y deportiva. Preparen las zapatillas. ¿Qué tienen previsto hacer el primer fin de semana de noviembre? ¿Tienen todavía la agenda vacía? Pues entonces este plan es para ustedes, porque ya se ha abierto el plazo para apuntarse a la segunda etapa del Camino de María, la peregrinación para familias propuesta por el Familión. Esta segunda etapa se realizará hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar, en Jaén, desde el 3 al 5 de noviembre. Para que nos cuenten qué consiste esta propuesta, hemos invitado a nuestro espacio a una de sus promotoras y madre de familia experta en estas lides, Cristina del Río. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar contando, si te parece, qué es el Camino de María, esta propuesta que lanzáis a las familias de la diócesis.
Pues el Camino de María es una iniciativa que surgió el curso pasado, pero aunque es reciente, es en continuidad con otra actividad que estuvimos realizando durante 8 años, que estuvimos muchísimas familias de la diócesis realizando el Camino de Santiago juntos durante varios fines de semana al año durante 8 años. La cuestión es que llegamos a Santiago el año pasado y después pues queríamos darle continuidad a esa experiencia de peregrinar en familia con nuestros hijos, la familia al completo, con otras familias de la diócesis, y surgió este plan, que es una peregrinación que también se va a realizar durante muchos años, donde en este caso, pues en lugar de peregrinar a donde el apóstol, que es el patrono de España, pues dijimos quién es la patrona de España, que es la Inmaculada, y pues en torno a María y la tierra de María, que es España, se nos ocurrió que por cada una de las estrellas de la corona de la Virgen realizaríamos una peregrinación a un santuario mariano de España. De tal manera que las familias vamos a viajar por toda España a 12 santuarios marianos durante 6 años y vamos a ir recorriendo hacia España intentando pues también transmitir y evangelizar con la familia aquellos lugares donde vayamos y podamos también recorrer las etapas de la vida de la Virgen que vamos meditando en cada una de las peregrinaciones que hacemos. Hemos hecho ya una y esta es la segunda etapa del Camino de María, que lo hemos llamado así.
Efectivamente, si vais a por la segunda, quiere decir que la primera no salió mal, ¿no? ¿Cuántas familias participasteis? Y una curiosidad, ¿cómo responden los chavales, los niños, los jóvenes a esta propuesta?
Bueno, pues los chavales, los jóvenes realmente lo acogen con muchísimo entusiasmo porque en estas peregrinaciones se encuentran con otros jóvenes, con otros niños, en el caso de los más pequeños, y realmente para ellos es una experiencia de iglesia y de amistad fantástica y vienen con muchísima ilusión. Y como lo hacemos en continuidad con la experiencia anterior, pues algunos llevan peregrinando desde que son pequeños con todos estos amigos. Y por supuesto, pues todos los nuevos que vengan siempre se les acoge genial. Y es verdad que, bueno, pues tiene una convocatoria grandísima porque en la primera etapa que fuimos a Covadonga, pues vinieron pues 250 personas, más incluso, muchísimas familias al completo, vienen con niños, bebés, con jóvenes, algunos abuelos también, las familias al completo. Y es una experiencia que vemos que a las familias les gusta mucho poder tener la oportunidad de realizar actividades de iglesia toda la familia junta.
Bueno, y ahora después de Covadonga, atravesáis el país para bajar hasta Jaén. ¿Qué santuario vais a visitar y cómo van a transcurrir estas jornadas?
Bueno, pues nos toca ahora efectivamente el sur, porque vamos a ir alternando santuarios de la zona norte de España con la zona sur, aprovechando una época de invierno, pues el plan es que siempre iremos al sur en esta época. Y vamos a ir a la Virgen de la Cabeza, que está en Andújar, en Jaén, y siempre que hacemos una peregrinación tenemos el mismo esquema. Andamos bastante, o sea, es una peregrinación de verdad. Y llegamos pues el viernes, tenemos momentos pues una misa, tenemos horas santas, momentos de oración juntos, pero sobre todo durante el fin de semana peregrinamos, andamos. Es verdad que pues el que quiera hacer toda la etapa lo puede hacer porque sí que se andan pues más de 20 kilómetros cada día, ¿no? Pero siempre hay alternativas de poder con un coche escoba recoger a la gente que a lo mejor no pueda andar todo el camino para que todo el mundo pueda de alguna manera hacer la peregrinación. Entonces alternamos el tiempo de andar con tiempo de oración, con misa. Y bueno, una novedad del Camino de María es que todas las etapas que vamos a hacer vamos a juntarnos en la catedral del lugar donde vamos, sábado por la tarde, a rezar el rosario con familias que quieran incorporarse de la diócesis que visitamos. Por ejemplo, en Oviedo vinieron varias familias y también se juntó el obispo de Oviedo con nosotros. En esta ocasión que vamos a ir a Jaén, también rezaremos el rosario el sábado por la tarde, las familias de la peregrinación con familias de Jaén, y también vendrá a acompañarnos el obispo de Jaén. Así que el objetivo de ir pues también evangelizando la familia por España se puede cumplir pues con este pequeño acto, ¿no?, de rezo del rosario en la catedral, que la verdad que fue muy emocionante después de andar todo el día.
Bueno, decíamos que tú ya eres experta en estas lides, no solo porque te vuelques en la organización, sino porque tu familia y tú participáis siempre muy activamente. ¿Qué le ha aportado a tu familia en concreto esta actividad?
Bueno, para nosotros el participar en las actividades que organiza el Familión, que es pues un poco lo que alberga todas esas actividades de la peregrinación y otras muchas que realizan la diócesis de Getafe, pues al final es un marco de amistad con otras familias donde podemos crecer con ellas, caminar y vivir nuestra familia cristiana pues unos con otros, acompañarnos, y la verdad que para nuestros hijos ha sido un lugar donde encontrar amigos que quieren vivir como viven ellos, que también pues compartimos en nuestro día a día, aparte de estos momentos, y nos ayuda muchísimo. Es muy importante para nosotros como familia participar en estas actividades.
Para terminar, Cristina, déjanos un teléfono de contacto o una web pues para que se enteren bien de cómo van estas jornadas, de cómo tienen que apuntarse, de cómo va la inscripción, bueno, de todos los detalles.
Muy bien. A ver, tenemos una página de Instagram que es elfamilion-2020, que ahí vamos colgando toda la actualidad. También tenemos una página web que es El Familión de Getafe. Se pueden encontrar ahí también mucha información de esta actividad y otras que hace El Familión en la diócesis. Y luego tenemos dos correos electrónicos. Uno para el Camino de María en concreto, que es elfamilioncaminodemaria@gmail.com. O si quieren en general preguntar las actividades del Familión de Getafe, pues sería elfamilioncaminodemaria@gmail.com.
Pues Cristina del Río, muchísimas gracias por este trabajo tan bonito y que tantos frutos está dando en nuestra diócesis, y también por compartirlo con nosotros. Cuenta con nuestras oraciones para que todo vaya estupendamente. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias, adiós.
Y dejamos la pastoral familiar para hablarles de un atractivo programa de formación para empresarios. En nuestro minuto cultural les contamos que la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica ha puesto en marcha la primera edición del programa de Doctrina Social de la Iglesia, dirigido especialmente a jóvenes emprendedores y a empresarios. Este curso se desarrollará de manera presencial desde mañana hasta el 16 de diciembre en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón. El curso, que se impartirá los sábados por la mañana de 9 a 3 y media, ofrece la experiencia de empresarios cristianos para ayudar a orientar la creación y la gestión de una empresa de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. El objetivo es formar futuros directivos y empresarios en la doctrina social de la Iglesia e iluminar las realidades del mundo laboral y económico a la luz de la fe. La información está en la web de la escuela y además se conceden becas para financiar el curso. Una iniciativa para empresarios y emprendedores muy necesaria en la sociedad. Con ella vamos terminando este espejo de la diócesis de Getafe. No queremos marcharnos sin dar las gracias a Chechu Martínez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todos los que han hecho posible este programa. Paloma Fernández Arias. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.